Enlace Informativo.
Un programa noticioso de cobertura nacional.
Al servicio de nuestras comunidades.
Saludos cordiales para usted que nos sintoniza a través de las 15 emisoras culturales y la red de emisoras católicas afiliadas. Un placer acompañarlo a usted en esta edición de Enlace Informativo. Mi nombre es Juan José Garita y estamos acá desde la sede central del Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica en San Pedro de Montes de Oca. Hoy tenemos un programa muy bonito, muy interesante, porque hoy en día existen muchas enfermedades, muchas situaciones difíciles para las personas, pero así como existen muchas enfermedades, también hay muchos tipos de terapias, de medicinas alternativas. Entonces hoy vamos a conversar precisamente sobre una de ellas, cómo lo es la terapia asistida con mascotas. Y para eso está la señora Gretel Sánchez Calvo con nosotros, así como su esposo, don Jorge Fallas Pastor. Ellos son de la Asociación Costarricense, como les decía, de terapia asistida con mascotas, ACOTEAMA. Estamos en Enlace Informativo y bienvenida a este espacio.
Muy amable. Es un placer estar con ustedes.
El placer es nuestro. Hablemos un poco sobre lo que es este grupo de voluntarios, de gente que gusta de colaborar, la Asociación Costarricense de Terapia Asistida con Mascotas.
La asociación está formada por voluntarios profesionales y estudiantes avanzados que donan su tiempo y su conocimiento al servicio de niños con discapacidad, escasos recursos, también niños paliativos en riesgo social y adultos mayores.
¿Cómo nace este grupo?
Bueno, yo soy educadora y me pensionaron porque tengo una enfermedad degenerativa y eso me provocó una parálisis y hasta me dieron 4 meses de vida en aquella época y una perra que me trajeron desnutrida y a punto de parir me ayudó en el proceso a salir adelante. Tuvo los cachorros, eso me ayudó muchísimo y empecé a tener más movimiento, pues, al jugar con ellos, al acariciarlos, y empecé a investigar en Europa y Estados Unidos sobre las terapias con animales y fui gestando la idea de formar un grupo de voluntarios que ayudará a una población que normalmente está marginada. Y yo soy un vivo ejemplo de la terapia con animales y puedo hablar desde el otro lado como usuaria y también como terapeuta.
Me habla usted de que es en Europa o principalmente donde se comenzó o comenzaron ustedes a hacer la investigación y específicamente dónde se origina todo este movimiento.
Desde los egipcios, ellos ya utilizaban los caballos para problemas mentales. Durante las guerras mundiales que han habido, a los soldados también se les daba terapia con caballos. Esto es de siglos. Lo que pasa es que ya ahora tiene un nombre, ya se hace de forma profesional al utilizar un animal. El bienestar del animal está primero que todo, ¿verdad? Un animal durante una terapia no puede sufrir física ni emocionalmente. Entonces, se empezó, en el caso de nosotros que utilizamos perros, cuáles son las posiciones correctas, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Luego de las terapias, relajar al animal, le hacemos masajes para liberarle toda esa tensión que pueda sentir después de una terapia.
Con esto de hablando de los animalitos, específicamente de los perros, ¿verdad?, que es con lo que ustedes trabajan, ¿qué tipo de razas son las que se utilizan o cuáles son los parámetros para poder utilizar diferentes tipos de perros?
Nosotros hacemos una evaluación previa. No usamos razas peligrosas. Ahora le voy a decir por qué. Nosotros hacemos la evaluación a los perros, son varias evaluaciones, y si el perro las pasa, se les da un entrenamiento para que puedan llegar a ser un perro de terapia. Usamos perros de incluso mestizos o zaguates, como se conoce comúnmente. Usamos, o sea, cualquier raza se puede usar, pero evitamos las razas peligrosas, porque el ser humano creó las razas para su conveniencia. Así como existe el Basset Hound, que es un perro sabueso que lo utilizan para eso, de patas cortas y orejas largas y para ir rastreando, ¿verdad?, la presa. Igual hemos creado razas para protección, guardia y protección, perros según las conveniencias que ha necesitado el ser humano en su evolución. Entonces, evitamos usar perros de razas peligrosas porque no sabemos en qué momento algún gen puede salir y para tranquilidad tanto de los voluntarios como de los padres de familia, porque usamos niños, utilizamos niños a veces muy frágiles, que a los papás les ha costado un mundo de que sobrevivan y que vayan adelante, y ponérselos casi en el hocico de un pitbull o algo así, los papás me van a decir, no, mejor no me le dé terapia, por tranquilidad de todos. Tratamos de no usar ese tipo de perros.
Por ejemplo, siempre con esto de los perros, si yo tengo un perrito Paco de mediana estatura, de color amarillo, cariñoso, que nunca ha sido adiestrado, ¿puede ser utilizado para este tipo de trabajos?
El perro tiene que ser un perro cariñoso, como dice usted, tolerante, porque tiene que aceptar abrazos restringidos a veces, que los chiquillos los abrazan muy duro, o los adultos mayores. Tiene que ser un perro que no sea nervioso, porque un perro nervioso puede morder, asustado puede morder. Entonces, puede ser un perro, a veces en las evaluaciones me traen un labrador o un golden, que son las razas que la gente más tienen la idea etiquetada de que son perros para cualquier tipo de terapia. Pero hay labradores que no han pasado la prueba, o porque son bravos, o porque son muy nerviosos. Y tal vez un perro mestizo pasó la prueba y la gente dice, pero ¿por qué ese perro pasa la prueba y el mío, vea, es un labrador, es un golden? Pero, o sea, el perro tiene que tener características, tiene que ser predecible. Porque un perro durante una terapia trabaja el profesional, el técnico, quien es el que maneja al perro, y está el usuario. El técnico solo se va a dedicar al perro. Tiene que ver que no haga movimientos que pueda, digamos, un niño con una sonda nasal o un atraqueo que no, con un movimiento no vaya a zafarle una patada, qué sé yo, la sonda. Entonces el técnico tiene que estar muy atento al animal y también muy atento al lenguaje corporal del animal. Para eso se prepara el técnico. El animal siempre nos va a indicar si está cómodo o no está cómodo. Entonces el técnico puede parar la sesión de terapia y cambiar al perro de posición o cambiar de perro porque está inquieto, porque tiene ganas de orinar o algo. Entonces ese lenguaje corporal lo tiene que dominar el técnico y el profesional solo se va a dedicar al usuario. Pero el equipo es de dos personas, el técnico y el profesional.
Entonces, y también para hablar un poquito sobre las personas voluntarias, cualquier persona que tenga un perrito que cumpla esas características, entonces podría formar parte,
claro,
de este grupo.
Claro, claro, nosotros tenemos adultos mayores voluntarios que tienen su mascota y que son perros adorables, solo que hay que tener mucho cuidado porque a veces los perros son adorables con la familia, pero con la gente de afuera no. Entonces el perro tiene que ser sociable con otros perros también, porque nosotros vamos a las terapias y hay 8 o 9 perros y no va a llegar un perro a pelearse con todos. También tiene que ser un perro sociable, que acepte que caricias de otras personas.
Con esto de siempre con los voluntarios, ¿cuántas personas tienen ahorita trabajando con ustedes?
Nosotros tenemos en este momento cerca de 15 voluntarios. Pero no todos los voluntarios trabajan con los perros. Tenemos gente que nos ayuda con lo que es la parte de publicidad, informática. Ahí nos van ayudando. También tenemos estudiantes que hacen el TCU con nosotros o ahora que están sacando mucho las tesis con terapia con animales, psicología o terapia física. Ellos acuden mucho a Coteama porque realmente somos los que hemos ido recopilando la información a nivel nacional. Tenemos ya 9 años de formados, entonces hemos ido recopilando información a nivel nacional porque cuesta aquí en Costa Rica encontrar información.
En estos 9 años de estar trabajando, me imagino que han topado diferentes casos. ¿Podríamos referirnos a algunos de ellos?
Casos que a mí me han marcado personalmente en cuidados paliativos. Una vez una niña ya estaba muy mal y el papá la seguía llevando y ella estaba ya prácticamente agonizando. Y yo le decía que por qué la llevaba y él me decía, es que ella me lo pide y yo la voy a complacer hasta el último momento. Y de verdad, bueno, la niña, yo pensé que ese señor se iba a morir durante todo ese proceso, pero en las terapias lo empezamos, él estaba muy pegado a ella. Entonces lo involucramos en las terapias con la hija. Entonces los trabajábamos a los dos. Y ver ya a su hija, después de que él estaba casi que descontrolado emocionalmente, cuando llegó el momento, ver la serenidad que tuvo con su hija, para despedirla, fue impresionante. Y él me dijo que si no hubiera sido por nosotros, ¿verdad?, su hija no hubiera vivido, a pesar de su gravedad, algo tan hermoso como fue disfrutar las terapias y con él. Él no hubiera tenido esa oportunidad en otro lado. Y eso me marcó mucho. Y bueno, en ese caso que ella era paliativa, pero también he visto niños con parálisis cerebral que los andan con un aparato para que puedan dar pasos, ¿verdad? Y que no se caigan. Y les ponemos dos perros a la par del mismo tamaño con chalecos especiales y les decimos, se va a agarrar duro de este perro. Usted va a llevar a estos perros. Y el chiquillo todo emocionado viendo a los perros. Y empezamos a caminar despacio con los perros y él bien agarrado. Y la terapeuta suavemente empieza a soltar el niño y el niño sigue caminando. No fue un milagro, no es que los perros sean milagrosos, es que él tenía tanto miedo de hacerlo, pero en ese momento estaba tan concentrado en que llevaba esos dos perros grandotes que él de verdad se sentía poderoso y cuando se da cuenta está caminando y se le olvidó el miedo, era miedo. Y después de eso se da cuenta que sí lo puede hacer, se independiza, ahí van temblequillos, pero ya se independizan el terapeuta, la mamá y ya el chiquito empieza a caminar y eso es sumamente, lo marca a uno, es muy emocionante. O también niños que no hablan, todos nuestros perros tienen nombres muy fáciles, de una o dos sílabas y nada que empiece con R ni que sea sílaba consonántica, porque a veces la primera palabra de un niño es el nombre de un perro, Paco, ni siquiera mamá, oso, sol, y de ahí en adelante ya empiezan a hablar.
Estamos presentando Resumen Semanal de Enlace Informativo, un programa noticioso de cobertura nacional transmitido por Radio Chorotega, Radio Sinaí, Radio Santa Clara y las 15 pequeñas emisoras culturales.
Estamos en Enlace Informativo y conversamos con la señora Gretel Sánchez Calvo de la Asociación Costarricense de Terapia Asistida con Mascotas, ACOTEAMA. Estamos a través de las emisoras culturales de nuestro país y también en la red de emisoras católicas afiliadas. Con estos casos, como los que me comentaba anteriormente, ¿qué significa para ustedes esa labor? Ya cuando terminan de realizar su trabajo, ¿qué se siente?
Bueno, cuando yo empecé, fue en un hogar de ancianos. Lo hice porque yo necesitaba sentirme útil, hacer algo, porque a mí me pensionaron de golpe, no estuve preparada emocionalmente para eso. Entonces empecé en un hogar de ancianos y yo salí de ahí y me sentí completamente diferente. Cuando yo veo a los voluntarios, a veces hay gente que tiene depresión y viene a ver y los ponemos a trabajar, la vida les cambia. El sentirse útil, el ver que a veces uno está mucho mejor y se queja. Usamos mucho, llevamos a adolescentes en riesgo social para que tengan un parámetro de comparación, porque a veces no lo tienen. Y cuando ellos ven, yo les digo, el día que ustedes vean a su perro, aunque ustedes digan que lo aman sobre todas las cosas, pero el día que ustedes vean a su perro, en su primera sesión de terapia, y vean lo que logra, nunca lo van a volver a ver con los mismos ojos. Es algo impresionante. El sentir que, decía mi hijo, mami, el que usted tuviera una enfermedad como la que tiene, que lloramos y todo lo que hemos sufrido, eso, si no hubiera sido por eso, no existiría ACOTEAMA. Y se ha beneficiado tanta gente. Tanta gente, y han venido gente de otros países a hacer pasantías. Tenemos una posición a nivel latinoamericano importante. Nosotros nos certificamos con el Centro de Terapia Asistida con Canes de Barcelona, y somos a nivel latinoamericano una de las asociaciones que más trabajan en terapia asistida con animales.
Mencionaba usted a uno de sus hijos, a su hijo. Ajá. ¿Qué significa o qué tanto ha significado el apoyo de su familia para realizar toda esta labor?
En un principio creían que estaba loca. Mi mamá decía que cómo se me ocurría, porque ACOTEAMA es una asociación que trabaja sin fines de lucro. Vivimos de donaciones, pero a veces nadie pasa meses y nadie nos dona nada. Y lo que se gasta en alimento, y prácticamente ACOTEAMA la mantenemos mi esposo y yo. Solo nosotros tenemos 12 perros. Entonces, ahora mi hijo me dice, incluso, bueno, yo soy paciente de cuidados paliativos. Y a uno cuando es paciente de cuidados paliativos lo mandan donde el psicólogo para manejar la situación. La semana pasada tuve cita en cuidados paliativos y me decía la psicóloga, es que, ¿en qué le puedo ayudar yo a usted? Usted maneja súper bien la situación. Más bien usted es un ejemplo para mí y para mucha gente. Yo le voy a dar una cita abierta para cuando usted la necesite, porque usted no la necesita. Y de verdad, yo no me siento ni deprimida, ni vivo el día, lo disfruto, me siento útil, ayudo a los demás. Veo a la gente y sé que hay personas en peores condiciones y siento que yo sí puedo ayudar a esas personas. Y organizando el grupo que tengo, hemos ayudado a muchísimas, pero a miles de personas.
Con esto de las donaciones y la gente que quiera colaborar, me gustaría que nos dé el contacto. O alguno de los contactos, o si no, bueno, más adelantito lo podemos brindar.
Ajá. También pueden llamar al 83187793 y yo también les puedo dar el número de cuenta si quieren hacer donaciones, o nos pueden donar alimento para perros.
Y están ubicados también, por si alguna persona quiere darse la vuelta, de la Municipalidad de Guadalupe, 50 metros al sur. Siempre con este tema, tal vez saliéndonos un poco de la parte de los de esta labor de ustedes, de los cuidados, me gustaría que nos regalara su opinión sobre el caso que ocurrió hace unos días, donde una niña fue atacada por un perro.
Eso me marcó terriblemente. Siempre que hay un niño que sufre una agresión por un perro, a mí me afecta mucho, pero lo de esa bebé me marcó porque tengo una bebé, una nieta, de los mismos meses que tenía esta chica. Yo considero que cualquiera que tenga una mascota en la casa, que sea su mascota, por más bueno que sea un animal, siempre hay que estar vigilando. Los niños no miden la fuerza y yo no puedo tener un perro que no sea amigable dentro de mi casa si hay chicos, independientemente de la raza. Si un perro no se trata bien, si no tiene un espacio para liberar su energía, porque el perro emocionalmente, o sea, la gente cree que porque es un animal, no necesita liberar sus tensiones, igual se va a el perro igual se va a ser un perro agresivo si él está amarrado, si no tiene agua, la comida, si el collar está muy apretado, tantas cosas, pues un perro sentirse mal. Pero yo pienso que lo que pasó con esta niña fue negligencia, porque uno tiene que estar muy pendiente de cuando tiene un animal, una lora que sea, un perico que sea, chiquito, le mete el dedo y lo puede arrancar un pedazo. O sea, hay que estar muy pendiente cuando uno tiene hijos y convive con animales. A mí me dolió mucho este caso, pero hubo negligencia, mal manejo. Los animales se estresan igual. Y la culpa ahora, todo el mundo sataniza al animal y a la raza. Y realmente hay perros de esas razas que son una belleza, como perro de familia, pero igual hay que tenerle mucho cuidado a cualquier perro.
Es lamentable este caso de esta niña, pero que sirva también de precedente, ¿verdad? Para que se piense más, no solo que es un animal simple y sencillamente, sino darle ese espacio y darle también el adecuado trato, ¿verdad?
Es que es un ser vivo. Igual necesita hacer ejercicio. Vean, nuestros perros tienen vacaciones. Nuestros perros, el veterinario los ve, tenemos un regente y los incapacita. Ese perro se ve cansado. Vamos a darle 15 días que no trabaje, sea perro. Y ellos van a la playa, vamos a ríos para que ellos liberen el estrés, porque igual como todo trabajador, y nos cansamos, pero un animal es un ser vivo y necesita las atenciones y los cuidados. Y porque sea un perro, porque sea cualquier otro tipo de mascota, igual siente, sufre, le duele. O sea, hay que tener cuidado. El que no pueda brindar esos cuidados a cualquier animal, es mejor que no lo tenga.
¿Cómo se siente usted ya con 9 años de haber formado esta asociación?
Yo empecé, yo doy el ejemplo, que empecé como vendiendo heladitos por una ventana, ¿verdad? Y se me fue haciendo así y se me hizo un Walmart enorme y difícil de manejar porque mi condición física a veces no me lo permite, pero se fue haciendo grande y trabajamos con niños paliativos del hospital de niños, trabajamos en las escuelas de enseñanza especial, trabajamos en el centro penitenciario Surquí, trabajamos en hogares de ancianos, y cuando vuelvo a ver atrás y veo la estela que hemos dejado, me siento muy satisfecha, porque a pesar de mi condición, la gente me ve y no se imagina por todo lo que yo paso. Tengo dolor permanente las 24 horas del día y o sea, soy muy tolerante al dolor porque aprendí a manejarlo. Y eso, en esos 9 años, Acoteama ha sido mi mejor medicina. No he encontrado una mejor medicina y yo creo que soy viva gracias a todo esto. Me dieron hace muchos años, 4 meses de vida y aquí estoy. Y me siento muy, muy satisfecha de la labor. Y solo espero que el día que ya yo no esté, la labor siga. Que los voluntarios continúen y que vayan dejando una semillita, así como hacen ustedes en muchas partes, igual a Acoteama, para que ayuden a los niños, sobre todo con discapacidad, escasos recursos. Las terapias son muy caras y los papás a veces no pueden costear una, menos 3 terapias. Si un niño no necesita solo una terapia, un niño con autismo necesita psicólogo, terapia ocupacional, terapia de lenguaje. Cada terapia cuesta mínimo 15,000 colones. No los pueden pagar. Y nosotros, las terapias cuestan 5,000 colones. Pero eso es para ayudarnos con el alimento, pagar el local y todo. Pero realmente, y no todos lo pagan. Damos pasajes a los niños para que no pierdan las terapias, para que tengan la continuidad. Entonces, me siento satisfecha porque hemos ayudado a muchas familias. Porque usted no solo va a ayudar al niño con la discapacidad, ayuda a su papá, a su mamá, a sus hermanos, a sus compañeritos de la escuela. Es que es como tirar una piedra en el agua. Ese montón de ondas, todo eso es en beneficio para la sociedad también.
¿Y cómo se proyecta Acoteama? ¿Cuáles son sus proyecciones?
Nosotros queremos llegar a las zonas rurales. Ya hay un grupo en Guápiles. Vamos a Pérez Celedón. Quiero formar un grupo en Pérez Celedón porque para nosotros es muy difícil. Nosotros vamos a Punta Arenas, vamos a Garabito. Y es muy cansado para los animales y para nosotros. Y me gustaría formar grupos en diferentes zonas del país. Porque los niños con discapacidad de las zonas rurales son los que más necesitan. En San José todo está. Tiene muchas posibilidades, pero entre más largo estén, las posibilidades son más escasas. Yo quiero llegar a las zonas rurales.
Y para ir cerrando por acá, me gustaría, ustedes que trabajan con animales, con perros, tal vez a grosso modo, algunos consejitos para la persona que nos escucha, que tal vez tiene su perrito, su mascota, y para ayudarle en el trato y para que sea una mascota feliz.
La gente cree que todas las mascotas pueden ser perros de terapia en su casa, pero no todas las mascotas sirven porque se necesita el profesional. Pero los que tenemos mascotas en la casa, ellos son un miembro más de la familia. Es un miembro más. Y igual necesitan cuidados y atención, cariño, tiempo. Todas nuestras mascotas, yo digo que son como hermanos de los chiquillos de uno, son como los hijos de uno también. No solo eso, también control veterinario, vacunas al día. Saber cuando, si el perro está mal, si le duelen los oídos, el perro siempre lo va a manifestar, se sacude la cabeza, o sea,
hay que estar atento.
Tienen que estar atentos y leer, informarse. Si usted tiene una mascota, es como si usted tiene un árbol y usted de aguacate, si usted, si tiene un hongo, si usted lee, usted busca información. Igual con un animal, es un ser vivo también.
Me gustaría que nos repita el número de contacto, la ubicación también, para que la gente que quiera colaborar lo pueda hacer.
Nosotros estamos ubicados en Guadalupe, 50 metros al sur de la municipalidad. Pueden llamar al 8318-7793 o al 2234-7127, que es el número del centro de Acoteama.
Bueno, muchísimas gracias, doña Gretel, por acompañarnos acá, también a su esposo, don Jorge Fallas Pastor. Muy interesante, muy bonita e importante esa labor que ustedes realizan y también el testimonio suyo de vida. Así que no queda más que desearles muchísimos éxitos y que sigan adelante con este gran proyecto.
Muchas gracias, un placer.
Bueno, me despido. Mi nombre es Juan José Garita. Estuvimos en Enlace Informativo a través de las emisoras culturales y la red de emisoras católicas afiliadas. El agradecimiento también para don Eugenio Sáenz en los controles y Dios mediante nos escuchamos en una próxima edición.
Hemos presentado
Enlace Informativo.
Producción de las pequeñas emisoras culturales.
Dirección periodística:
Ronald Cubillo.